Está llegando ya, os digo, a las librerías la nueva novela de Máximo Huerta, Con el amor bastaba. El periodista, escritor y exministro de Cultura regresa con una novela que habla de la importancia de los afectos, sobre todo cuando somos pequeños, del peso de la familia, de la identidad personal y del valor de la diferencia, aunque siempre da miedo dar ese paso y salirse del estándar. En fin, cuántas veces intentamos brillar, pero sin alejarnos de lo que se considera normal, entre comillas, para evitar las críticas. En esta novela estamos ante un trabajo cargado de simbología, con clara alusión a la mitología griega, desde el nombre de sus protas, Ícaro, Dédalo, Sol, Arístides. Bueno, pues nos permiten colarnos en historias y transitar por la casa de la abuela Felisa, el escampado en el que Ícaro puede ser libre, la Provenza y el olor a lavanda, o el barrio en el que se han criado Ícaro y su hermano Arístides.
Donde por siempre quedó inmune toda una vida.
No me digas por qué he hecho yo un lío aquí con esto de las abuelas. En fin, Máximo Huerta, Egunon, bienvenido a Boulevard Magazine.
Muy buenos días, ¿no? Da igual el lío, eso es bonito, me gusta mucho.
Es
como
muy
lo has
bonito.
Llamado también.
Es que además he mirado y he dicho, pero si lo tengo bien escrito, ¿por qué he dicho Frida de repente? Bueno, en fin.
Oye, pero es bonito el nombre que le has puesto. Si le llego a saber, sí. Le hago ese cambio. Me gusta también tu elección.
Es
a
verdad.
Mí los nombres me parecen importantes a la hora de escribir una novela.
¿Verdad?
Supongo que porque los sí, porque te llevan ya a un lugar, ¿no? Como ya que nos estaba llevando ahora de viaje en coche, vía playas, que me estaba dando envidia. Los nombres son muy importantes porque parece que marcan ya la personalidad del personaje y yo cuido mucho los paisajes, la musicalidad de la novela y también los nombres. Me gusta mucho y los cuido. Me gusta pensarlos más a lo mejor de lo normal.
Máximo, porque entonces tenemos que trasladarnos a esa mitología griega que te ha llevado a Ícaro tal vez, pero a Dédalo, a que todo el entorno tenga esos nombres tan especiales.
Los nombres porque hablan del personaje. Los padres son claves en esta historia, con la mejor de las intenciones. Intentan ayudar, pero con las mejores intenciones también se puede destrozar la vida, porque ser padre, pues nadie enseña. Y en el caso de los padres de esta novela, el padre es Dédalo, el que intenta que su hijo, que de pronto es particular, especial, distinto a los demás, cree que lo mejor, con su mejor intención, es que sea normal, que pase desapercibido, que ese don no se vea, que esa diferencia se disimule. Pero lo hace con amor, lo hace desde el amor, aunque le esté, entre comillas, destrozando la vida. Y la madre, que es el sol en el mito, sol es el que le derrite las alas el sol es el que le derrite la cera de las alas a Ícaro, y es casi una metáfora de que también la madre, opuesta al padre, intenta hacerlo desde otra manera, también con amor, escapando, yendo a otro lugar, creyendo que la vida va a ser más fácil para la familia. En esta novela, la verdad que lo que se reivindica es precisamente eso. Los nombres son simplemente un apunte como para definir más a los personajes en ese valor de la diferencia frente a la normalidad, porque todos somos especiales, todos somos únicos y lo intentamos disimular siempre desde niños.
Es verdad que ahora pensándolo la tristeza que arrastra ese sol es hasta curioso, ¿eh? Pero bueno, iremos llegando poco a poco todo esto sin intentar decir nada que destripe las historias, porque a veces es complicado, ¿eh? Yo procuro llegar solo hasta la mitad de los libros cuando vamos a hacer entrevistas, porque es muy fácil que se te vaya un poco la mano y acabes diciendo algo que le crispe los nervios a quien está empezando. Claro que es una
sobre todo porque en esta novela lo evolucionan muchísimo los personajes. No hay detectives, no hay muertos, no hay nada que descubrir. No es una novela de misterio, sino del misterio de la vida, de cómo evolucionan dos hermanos, los padres, cómo la abuela Fidela o cómo los tíos de Francia, de la Provenza, son libres y felices de otra manera, y cómo el amigo de la infancia tiene un porqué, una clave, un secreto que descubres en la madurez. Todo eso al final lo vas viendo en esta historia, Con el amor bastaba.
Bueno, voy a tener mucho cuidado, pero sí puedo decir que todo comienza con un juego infantil, un reto de esos que generan confianza en uno mismo en la preadolescencia, ¿no? Que en el fondo es pues también una gran gesta, ¿no? Saltar un gran charco en este caso, y a veces la vida es así, ¿no? Compleja y simple. No sé si ese salto lo cambia todo, ¿no?
Ese salto lo cambia todo. La novela arranca así, saltando, y de pronto se da cuenta que es diferente a los demás, pero porque los demás señalan y le dicen y lo empiezan a mirar de otra manera. Ahí está la clave de esta historia. Elio descubre que tiene una capacidad, un don, de que puede saltar, que es diferente, que puede volar casi. Es una metáfora de la libertad. ¿Y cómo actuamos los demás ante esa diferencia? ¿Cómo actúa la familia? ¿Cómo actuamos todos o cómo somos, cómo nos enfrentamos al diferente. El hermano le dice, todos somos raros, se lo dice para tranquilizarle. Pero claro, todos actuamos con una mirada muy rara, muy torticera a veces, cuando lo que hay que hacer es reivindicarla, como dice Aute, que estaba sonando tan bonito, reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo. Cuando te quitas la mochila, te quitas el plomo, vuelas, te elevas, eres mejor. Por eso, viajando eres diferente, como decíais hace unos minutos.
Claro, esa frase de Aute, que en el fondo tiene un poco de la sorna de Javier Crae también, ¿no? Bueno, los dos tenían mucha sorna, pero que
me muy buena
sonaba sorna. Un poco ese asunto. Oye, la vida no sé si Máximo se divide entre quienes intentan a toda costa saltar los charcos y quienes acaban de una u otra forma pisándolos, ¿no? Que es un poco el concepto vital también, ¿no? De vernos a veces metidos en un charco que no esperábamos, aunque quizás en estos tiempos de confinamiento, sobre todo quienes lo estáis viviendo en zonas como Madrid, donde está costando un poco avanzar más, hubierais dado cualquier cosa por saltar y pisar, aunque sea para embarrarse, ¿no? Porque yo he soñado hasta con salir a la calle a pisar lo que fuera.
Hay que mancharse, hay que saltar desde niño y tenemos que llegar a casa sucios e intentar ser nosotros mismos, porque claro, de pequeño ya te vistes como los demás, intentas llevar las mismas zapatillas que los demás, salirte de la norma es peligrosísimo. Y en estos días de confinamiento, yo el primer día que salí me sentí tan absurdo, porque vivo solo, entonces salir a pasear. Y parecía un tren eléctrico, yo, de esos que te compraban de niño que daban vueltas así en círculo. Decía, claro, es que pasear, cuando te vas a sentar en un bar o vas a ir al cine o vas a hacer algo, tiene sentido, pero pasear como un autómata, calle arriba, calle abajo, o me voy a tal sitio, ¿a qué? No podías entrar a una tienda, ni a un bar, ni a un teatro, ni a nada. Entonces me volví a casa, no gasté mi tiempo, como se podría decir, no lo gasté, me volví a casa y me subí a la azotea y grité. Ya, y dije, no puedo más, extraña. Por favor, no puedo más.
Sí, es que se genera esa sensación de como cuando vas rápido con mucho barbo a la cocina y se te ha olvidado algo, porque claro, vas andando rápido pero sin rumbo, cuando estás paseando en el rato que te toca, ¿no? Que dices, ¿pero dónde voy yo tan rápido si no tengo ninguna orientación pero, ni claro, se puede hacer mucho más que lo que estoy haciendo, ¿no? Ya, hagamos claro, que parezca deporte.
Bueno, es que parezca, bueno, yo soy un poco deportista, pero...
No, por eso, claro, yo ando rápido un poco a lo Mariano, pues para compensar.
A lo
que
Mariano
no
Rajoy, ¿no? Eso es. Pero me encanta esa forma de correr. Pero es un... Es que, claro, los que podían salir con la gente que vive en casa, ¿vale? Pues podían ir paseando con su pareja o con su familiar o con su amigo. Pero en el caso de los que lo hemos pasado solos, que paseaba con mi Alexa, que es con el instrumento este con el que hablo, ¿qué iba a hacer? Entonces era como autómata, robótico, me sentía como pasteurizado, como no sé. Y de hecho, el no ver las sonrisas por la calle, el no ver la... más que la mirada, que es hasta inquietante. No me parecía un carnaval muy, muy difícil, muy feo. Y me volví a casa. No he paseado todas las veces que me ha tocado, ¿eh? No he paseado todas.
Sí, entiendo esa sensación, porque yo eso tampoco utilizo mucho el espacio que me toca asignado para pasear, porque me parece siempre que hay mucha gente, o me pilla mal, o tengo frío y sueño.
Y así, se ha creado como un miedo. Sí. ¿Y no crees que se ha creado como un miedo, como de... hasta cuando me he ido a comprar una vez a la semana, ¿eh? pero ese momento en el que, ¡ay, aparta! Ese miedo, de pronto, como extraños, como un miedo extra que se ha sumado al, claro, al contagio. Entonces eso también te generaba otra ansiedad. Otra ansiedad. No he venido a quejarme, ¿eh?
Sí, no, ya me imagino. No sé, además te hemos invitado para hablar del libro. Lo que pasa es que yo aprovecho, porque claro, vivir esta situación de confinamiento en una urbe tan grande, tan gigantesca como Madrid, y con las imágenes, no sé si un poco de caricatura que nos están trasladando. Durante mucho tiempo hemos mirado la Cataluña del Prusés como si las imágenes que nos llegaban fueran todas las imágenes habituales. Claro, ahora lo mismo nos hablan de scratches ante las viviendas de Ábalos o Pablo Iglesias, que la zona de Núñez de Balboa convertida en una cacerolada...
Sí.
No sé, parece un poco una caricatura del Madrid de otra época. No sé cómo lo vivís los que estáis ahí en Madrid.
Pero ahí tenemos mucha culpa los medios, porque a fuerza de repetir la imagen engorda mucho más. Bueno, y también es contagiosa. Hay que tener mascarillas no solamente por salud, sino también mascarilla informativa. Porque a fuerza de repetir una imagen parece que es que sea todo Madrid. Y lo que generas al final es provocar que eso... se repita también. Los medios también somos responsables de muchas imágenes, también las que se veían en Cataluña, que a veces una cosa es informar y otra es alarmar, y ahí hay que el ciudadano no es tonto, pero a veces parece que lo tratamos así, y hay que ser muy prudentes en la salud, pero también muy prudentes en la información. Y igual que los periodistas siempre nos quejamos de los Bueno, pues de la educación, de los políticos, de problemas sanitarios, deberíamos ser un poco críticos con nosotros mismos también y hacer un mea culpa de cómo hemos tratado la información durante todo este tiempo. Porque al final lo que generamos es ruido, y el ruido no es bueno, no es bueno.
Eso es, ni sobreinformación, ni infodemia, que lo llaman en algunos momentos, ni bueno, ni transmitir cosas que parecen.
Pero yo llamé a mi madre, claro.
Sí, 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 claro.
Es que yo llamé a mi madre una vez, un día, y en lugar de estar informada estaba alarmada. Y dije, deja de poner la tele,
eso es.
Apágala. O sea, ponla 5 minutos del telediario o de la radio que quieras, y luego entretente con entrevistas, con cosas amables. Informada, sí, pero 5 minutos. Ya está. El resto es una trituradora.
Sí, la verdad es que hay que abrir espacios también para otras cuestiones.
La evasión.
Los que estamos en el magazine lo hemos intentado, y es verdad que los oyentes lo agradecen, porque necesitan la información,
claro,
y la última hora, pero claro, también necesitan saber que hay vida más allá de la COVID-19, ¿no?
Que... Lo que estáis haciendo es fantástico, la evasión. Claro, abrirte a más cosas, abrir a entretener también. La evasión es muy necesaria. ¿Qué hemos hecho? Leer, escuchar música, ver películas, ponernos en la radio para escuchar entrevistas. La evasión es vital en la vida, y es igual de importante que, como en la dieta mediterránea, que dices, comamos de todo sano, sí, pues también en la información.
Claro, los que tenemos el vicio de leer siempre que podemos, pues hemos tenido más tiempo para hacerlo, que esa es la parte más o menos buena, aunque haya costado a los que estabais justo a las puertas de sacar libros. Bueno, pues no acababan de llegar por motivos obvios a las librerías, pero para el resto de los sectores culturales, que han dado el callo tremendísimamente desde el primer momento, entreteniendo a la gente en redes. Bueno, han hecho lo imposible, lo impensable en
muy
otras circunstancias.
¿No crees?
Muy generosos y lo están pasando muy mal. No sé si en estos momentos te alegras de no tener que estar al frente de un ministerio como el de Cultura, que va a tener muchas complicaciones para dar un balón de oxígeno a... Bueno, en general está complicado el sector económico para todos, pero yo creo que la cultura, que ha dado el callo muchísimo, lo va a tener francamente complicado.
Sí, y el turismo.
El turismo también, sí, claramente.
Sí, ese pensamiento no se pasa por mi cabeza, porque yo cuando acepto un cargo o acepto una responsabilidad, de ya sea presentar un programa o organizar un viaje de amigos, lo hago con responsabilidad, lo hago con ilusión. Y entonces ese pensamiento no se ha pasado por mi cabeza. Uno asume un cargo con todas las consecuencias, incluso te pueden pasar cosas imprevistas, como ha sido esta. Lo que hay que tener es empatía y pensar planes de salvación para un sector que nos ha entretenido y nos ha evadido durante la pandemia, y que va a ser el último. He hablado con amigos que llenan estadios y dicen, pero claro, ¿cuándo voy a hacer un concierto? No vive del disco no se vive, no se vende discos, viven del concierto. ¿Cuándo hago un concierto en una sala pequeña, tal cantante que no puedo mencionar? ¿Cuándo voy al teatro? ¿Cuándo vuelvo? ¿Cuándo? Porque gana por función.
Sí, sí.
¿Qué hago? Entonces, es eso, ahí va a haber que hacer un plan de ayuda y un plan de empatía, sobre todo de todos, que seamos más generosos. Ahora que han abierto las librerías a leer libros, no voy a decir ya el mío, sino porque eso significa editoriales, gente que corrige, distribución, libreros, es mucha gente, no es el autor. De hecho, el autor es el que menos
gana por libros,
el que menos gana, ¿no? ¿Qué va? Sí, vamos, 50 céntimos. O sea que no es todo el mundo alrededor de la cultura, y deberíamos ser generosos porque ellos lo han sido.
Oye, quisiera hacer una mención brevemente. Has hablado de que cuando te pones al frente de cualquier proyecto lo haces con ilusión, con responsabilidad, y de paso quiero mandar un beso a esa gente que estaba en el mismo programa que tú, que pasó a un ERTE y que de repente se han visto que no tienen proyecto porque no se cuenta con ellos. Y eso pasa mucho también, que hay mucho reportero que está en la calle a fuego y de repente, bueno, pues también se queda con una mano delante y otra detrás. Y como tenemos amigos comunes en ese proyecto, pues les mando un beso también, que a veces se nos olvida, que están ahí trabajando duramente.
Sale mi nombre, sale el nombre de en mío en titular, pero es que yo todos los días, desde el primer día, son amigos, es equipo, muy buen equipo, muy buenos guionistas, muy buenos reporteros, y han estado esperando en casa durante 2 meses con un ERTE. Al final el ERTE era ficción, un ERTE a todos nos están diciendo todos los días, no, el ERTE es que volverás a trabajar, sí. No es verdad, en este caso se han ido todos a la calle, y yo, como cabeza de ese barco, pues pongo mi abrazo a todos ellos que han estado viviendo durante todos estos 60 días.
Sin cobrar, bueno, seguramente, porque no están llegando los ERTEs todavía.
Pero con la ilusión de que vas a volver. Entonces, a lo mejor se han comprado un ordenador porque, como iban a volver, bueno, no hay problema, estás tranquilo, o has pensado a lo que harás después, pero es que de pronto han perdido 60 días, no se han ido alertes, se han ido al paro. Entonces, pues mi abrazo y la responsabilidad, claro, obviamente desde el nombre que lleva el programa y a mí que me tocaba presentarlo.
Pues sí, un beso a todo el equipo en general y a Soraya en particular. Oye, me están llegando mensajes.
Soraya es maravillosa.
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 Y esperamos que tenga suerte. Sí, sí, sí. Que tenga suerte porque se lo merece el equipo y eso, que es difícil estar en la calle cuando hay situaciones así y esperar a volver y no poder volver es, bueno, pues un pequeño drama en la vida.
Es muy ingrato, sí.
Oye, me dice una oyente, por una casualidad estoy terminando la novela La noche soñada de Maxim y me ha llegado al alma. Ayer se me caían las lágrimas al leer el encuentro. Bueno, no voy a seguir por si acaso digo algo que altere, sigue. Pero digo, no, muy sensible, Maxim. Un placer leerte. Muchísimas gracias. No digo que no voy a seguir leyendo de cuál es el encuentro, porque habrá gente que esté a mitad del libro y no sabe si se van a encontrar o no. Pero que muy sensible, que un placer. Claro, tenemos lo de Maxim y Máximo, que ahora como hemos evolucionado, la gente... Claro, cuesta un poco, cambiar un poco los nombres. Lo decías tú al principio también.
Pues no cambies. Sí, pero no cambies. Puedes llamarme Máximo, o sea, no hay problema. Yo simplemente... lo he puesto tal y como está en mi DNI, como está en mi correo, en los billetes de tren, tal y como están todos los documentos, ¿no? Sí, pero sí. Mucha gente me llama, mira, mi familia me llama Maxi, mis amigos Max, Soraya me llama Max, todos mis, la gente que me conoce por la tele me dice Maxim o Maxim, y o sea que no hay problema, pero he vuelto a poner Máximo porque... Pues mira, porque me apetecía volver.
Sí, que además estamos hablando de un libro que habla de la libertad y de sentirse libre, no vamos a dejar de hacerlo cuando
no hay
es
ninguna...
una cuestión de un nombre.
Sí, no hay ninguna reivindicación extra ni nada, simplemente es mi nombre y ya está.
Bueno, Con el amor bastaba es el último trabajo de Máximo Huerta, que está siendo nuestro invitado hoy. No tenemos mucho tiempo porque sé que tienes muchísimo lío, pero sí me gustaría hablarte de olores. Lo comentábamos al comienzo, bueno, pues los olores a lavanda, esos campos. También el olor a dulce, que tiene mucha presencia. No sé si porque tiene mucha presencia en la infancia, sí que tiene mucha presencia también en algunos momentos, ¿no? Buñuelos, lionesas de nata y trufa, libertad con merengue, palito de crema. No sé si... ¿Te has dejado llevar un poco por esos sabores de chaval en la historia de Ícaro?
Es que yo creo, mira, no tenemos futuro, el presente es muy incierto y lo único que tenemos es el pasado a pesar de que no existe. Y entonces, al final tienes que aprovechar todas tus experiencias. Y a mí, todos los sentidos me generan mucha inspiración y son absolutamente evocadores. En esta novela el lugar es importante, esa Provenza y los lugares, los sabores, los colores... es una novela que transmite todo eso. Y sí, los sabores, a lo mejor el goloso que habita en mí ha hecho que también haya mucha bandeja de dulce y de olores en esta novela.
Pues nos tenemos que marchar. Bueno, dice, oye, estoy oyendo a Max, me encanta la ternura que produce. Dile que cuando pueda, que venga a Euskadi, que aquí puede salir sin rumbo de momento al monte, subir y bajar y volver como nuevo después de gritar desde lo alto. Así que ya ves, te salen planes para gritar desde lo alto de nuestras montañas también, ¿eh? Te esperamos por aquí, Máximo.
Me gusta muchísimo ese paisaje. Qué afortunados que sois.
Con el amor bastaba y con la libertad, pues muchísimo mejor. Así que paseemos. Un beso y hasta la próxima, Máximo. Nos vemos por aquí.
Gracias. Volvemos. Chao.